se levantan antes de que salga el sol. Celebran el comienzo de cada nuevo día. Son vigías de la actualidad. Guardianes de la salud informativa del país. Son la España que madruga.
España que madruga el lunes. Buenos días, profesor Rodríguez Brown.
Buenos días, a pesar de gobierno.
Fin de semana completito.
Maravilloso. He ido al teatro y al cine. He ido al teatro a ver Parque del Dama. Esta bonita obra de teatro de Brandoni, que estuvo aquí, maravilloso, eso el sábado. Y el domingo fui a ver la de Tarantino, la película de Tarantino, me ha gustado también.
¿Te ha gustado? Como sí. A Rafa también le gustó, ¿no? Sí. Buenos días, Rafa.
A mí me encantó.
Le encantó.
Y además vi el partido de baloncesto, que como dice uno de mis nietos, claro, dice, abuelo, tú no importa, porque si gana España eres español y si gana Argentina eres
español. O sea, pierdes en cualquier caso.
Exactamente. Muy buen partido de España.
Buenos días, Feliz José Casillas.
Hola, buenos días. ¿Cuántas horas tiene el fin de semana del profesor? Es increíble.
Ahora no ha leído,
no ha leído
una página.
No, lectura no.
Buenos días, Marta García Ayer.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, gracias por tu interés.
Me alegro.
Que siempre
yo este fin de semana he leído a Rafa Latorre.
¿Pero la columna?
Sí, de vez en cuando. De repente me lo encuentro y lo leo.
¿Habrás hecho algo más? Porque
que lo he leído a fondo.
Por larga que se te haga,
muy a fondo.
Es profunda, ¿no? Pero breve, ¿no? O sea.
Buenos días, Rubén Amón.
Creía que no iba a llegar nunca a este momento. Buenos días a todas y a todos.
Muy bien, qué políticamente correcto te estás volviendo.
Aquí no recuerdo.
Pues un minuto y hablamos, ¿no?
Vale.
De las cosas de las que hay que hablar esta mañana.
Muy bien.
La España que madruga. Donde Alsina. C1 con Alsina.
Son las 8 menos 21 minutos de la mañana.
¿Verdad?
Del lunes, profesor, son las 7 menos 21 minutos en Canarias.
Bien.
Y ahora vamos a las 7 preguntas 7 para empezar el día. La primera de las cuales es...
Bueno, ¿cuánto tiempo va a tardar Pedro Sánchez, si no lo ha hecho ya, en atribuirse el campeonato del mundo de baloncesto? En su honor hay que decir que en 2011 decía que no le gustaba Escariolo.
Miguel
teníamos
Sebastián
futuro, no teníamos futuro.
Era otro Pedro.
Miguel Sebastián publicó un tuit ayer que decía solo con gobiernos socialistas hemos conseguido los mundiales.
Una cierta relación, ¿no?
Claro, le gusta el baloncesto, ganamos el mundial. Vais a decir que es casualidad, ¿no? Claro.
Casualidad, no lo creo.
La euforia, el entusiasmo, ¿eso de dónde viene?
A ver, la segunda.
¿Y no empieza a ser estrafalaria la obsesión de gobernar desde los cielos? Entendemos que se divulgara el vídeo con el presidente Ábalos y Marlaska en el helicóptero que visitaron el desastre de la Gota Fría, pero entendemos menos que las imágenes se centran no en la catástrofe, sino en el presidente y sus acólitos, sus actitudes, sus gestos, su temor, al límite, creo yo, de la propaganda norcoreana.
La tercera.
Está bien, sigue por ahí.
Hablando de propaganda, ¿qué os parece la campaña de oposición que le está haciendo Núñez Feijóo a Pablo Casado y que empezó en este programa, por cierto?
La cuarta.
¿O es que no se refería también a Casado cuando decía ayer en las páginas de ABC que si tuviéramos hombres de Estado en lugar de políticos adolescentes podría haber un gobierno de coalición?
La quinta.
Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz todavía del PP en el Congreso.
Acaba de empezar.
Plantea la... Uy, ¿cuándo le quedas de Congreso? A ver. Sí, si pasado mañana se acabó.
Para volver a elegir, ¿no?
Ya lo sabemos. El todavía me parece pertinente.
Perdón, bueno, que interrumpí tu...
Lo que plantea Cayetana es la tibieza del PP vasco con el nacionalismo y discute la foralidad. ¿Qué le respondió en Vitoria el compañero Alonso? Presta mucha atención, porque hay que escuchar entre líneas.
Nunca más, de verdad, nunca más. No quiero ninguna discusión más sobre esas cosas. Tenemos un proyecto, unas ideas, una gente que está fuera esperando a que se lo contemos. Tenemos un presidente que es un tipo estupendo que tenemos que llevar a la Moncloa y no tenemos tiempo para tonterías.
Creo que... quiere decir. Si afináis, pues hay que afinar, ¿eh?
Conceptualmente es un debate de altura, ¿no? Sí. Fíjate qué profundidad conceptual, ¿no?
Me gusta mucho lo de tenemos un presidente al que tenemos que llevar a la Moncloa. Sí,
él solo no llega.
Tipo muy majo y tal.
La Sexta pregunta.
El PNV sostiene que Iglesias y Sánchez son el principal obstáculo para malograr la investidura. Les haya dado muchas horas llegar a esta conclusión. Desde luego el PNV siempre será la solución, ¿eh? Con lo que haga falta y como haga falta.
Y la séptima y última.
España gana Argentina, querido profesor.
Sí.
Mi imponente mundial de baloncesto. ¿Me permitís? Esta es la pregunta. Un homenaje a nuestro entrenador, Sergio Scariolo. Sí. Nos ha estimulado el carácter, el cinismo y la mentalidad defensiva. Ha sido un enorme domador de egos y parece la fábrica de moneda y timbre de tantas medallas que lleva en el cuello. Por eso y por sus lágrimas, queremos compensarlo con un himno que no pudo escuchar.
Los comentaristas dicen Sergio Scariolo, ¿no?
Sergio, si es en italiano. Si se españoliza, Sergio. Sí.
También a Sergio Llull le llaman Sergio Llull, porque creo que es curioso.
He visto que Nacional.cat tituló que...
Cinco catalanes
habían ganado el Mundial.
Hasta aquí la tertulia sobre cómo se dice Sergio, no Sergio es italiano. Y ahora vamos a la...
Yo también. Venga, pues vamos con ello.
Vamos a la prensa. La prensa hoy habla mucho la de la hoy, selección de baloncesto, ¿no?
Se adueña de las portadas, pero no seré yo que me adueñe de la sección de
Félix José Casillas.
Entonces voy a hablar de las demás cosas que hoy ocupan un papel muy secundario. Bueno, en política queda espacio solo para la especulación y es verdad que la ronda de contactos que hoy comienza el Rey pasa un papel secundarísimo. Es más, porque El País, El Mundo o La Razón, por ejemplo, abren con asuntos distintos que esta negociación al filo para la investidura. El País, por ejemplo, advierte que el ataque a la mayor refinería saudí amenaza el mercado del petróleo. La Razón glosa las cuitas internas del PP vasco. Carmen Moró, entre comillas, una frase de un dirigente vasco que, en referencia a la portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, asegura que Casado ya tiene su Soraya. Tensión en el PP ante el 10N. Y El Mundo abre con una exclusiva de Ángeles Escriba que describe muy bien la deriva pusdemónica. Puigdemont recurre a la fundación que medió entre Zapatero y ETA. Quiere que el centro Henri Dunant interceda por los presos y los huidos del Prusés. Ya sabéis, esta fundación suiza, ¿no? Los independentistas suman a Arnaldo Otegi para impulsar la mediación. Yo creo que durante el llamado proceso de paz que impulsó Zapatero, la fundación Henri Dunant ya se hizo de sobra conocida. Bien, pues cuenta El Mundo que Otegi, un representante de Puigdemont, y la republicana Marta Rovira se reunieron en mayo con miembros de la fundación para impulsar una especie de mediación con el gobierno de España.
Qué bonito, ¿eh?
Sí.
En territorio neutral, ¿no? Sería, hombre.
En un hotel siempre.
Siempre.
O en un helicóptero.
Sí. El en Oslo.
Es un hotel bueno, y... porque la Henri Dunant no va a hostales.
Y sobre la posible repetición electoral, entonces no nos vas a contar nada.
O sea, algo habrá que contar, ¿no? Lo cierto es que la principal novedad es que no hay novedad. Bueno, tampoco novedoso es lo que cuentan los periódicos, que hoy lleva una encuesta El Independiente que asegura que tras el 10N el Congreso va a ser muy parecido hasta ahora. Muy parecido. Y vaticina que unas nuevas elecciones solo perjudicarían a Ciudadanos, que perdería 17 escaños. El titular es: menos de la mitad de los votantes de Ciudadanos apoyarían a Rivera el 10N. Claro que hasta entonces puede pasar bastante tiempo.
Justo, o sea, ¿no? Hasta esta inflexión.
Y el CNE, pues oye, pues no pueden pasar cosas, ¿no? Y puede que ocurra algo que trastoque los planes. Mira lo que cuenta hoy La Razón. Que por mucho que diga que no, Íñigo Errejón ya tiene preparada la estrategia para regresar al Congreso de los Diputados. Y esa estrategia sería una lista única en Madrid, con el objetivo de arrebatar 5 de los 6 diputados que obtuvo Podemos en la comunidad en las pasadas elecciones y luego formar grupo con Compromís y En Comú. Cuidado, Pablo Iglesias, a ver si no va a salir.
¿Y alguna otra confluencia?
¿Alguna otra confluencia ahora, verdad? Bueno, en la otra orilla también se mueve algo, aunque no termine de concretarse. Cuenta El País que los disidentes de Ciudadanos están formando una oposición expectante y latente a la espera de ver qué hace Manuel Valls si construye una nueva opción política que lo reúna a todos. Este fin de semana Manuel Valls estuvo más...
Hombre de éxito, es. ¿Eh?
Más bien en las páginas de papel cuché. Claro. Que,
qué bonita esa expresión.
Papel cuché. Sí, además iniciativa que emprende, iniciativa que fracasa.
El cuché,
o sea,
el cuché online.
No, pero no hablaba de la cuestión.
Ah, bueno, pues la malinterpretación.
También escuché cuando es online. ¿Es el online cuché o
cómo? El, no, el, bueno, sí, pero es papel cuché. Vamos a... Dejadme volver a mis...
Vale,
a mis expresiones retro y vintage. Bueno, vintage ya es una palabra vintage, de hecho. Sí. El fin de semana tuvimos noticia de un nuevo partido nacionalista crítico con el procés liderado por... Por la eterna aspirante Marta Pascal.
¿Qué dices?
¿Os acordáis de Marta Pascal?
Que siempre llevaba...
Porque esto sí que se ha cocido en fuego muy lento, ¿no? Porque Marta Pascal yo creo que lleva desde 2012 preparando una opción nacionalista moderada. Bueno, y por cierto, que cuenta hoy Gabriel Sanz en Voz Populi un asunto verdaderamente llamativo, y es que el interminable ciclo electoral está pasando factura a las arcas de los partidos.
Oy,
que
oy,
están
oy.
Exhaustas. Los partidos llegan arruinados al 10N, el gobierno debe 52 millones y no paga. No paga. Es interesante también lo que ha publicado este fin de semana el Confidencial. Estabilidad frente al Brexit. Sánchez calca la estrategia de Rajoy camino de las elecciones. El último marianista vivo.
El último marianista en pie. Sí.
En 2016, España repitió las elecciones después del referéndum del Brexit. Rajoy apeló a la estabilidad. O sea que tenemos al último marianista, que es Pedro Sánchez, y al último monárquico absolutista, que es Pablo Iglesias. Claro, es todo fantástico.
Pues tenemos de todo. Hasta aquí la prensa. Gracias, Rafa. Ahora vamos al mundo que no duerme. Lo hacemos de la mano de Iberia, que es aerolínea líder entre Europa y América Latina. Y con Marta García ayer.
Pues vámonos a Bangalore, que como sabéis,
India.
Es la capital del estado indio de Karnataka.
Karnataka es otro pueblo.
Allí sabéis que hace unos días la misión espacial india fracasó en su intento de aterrizar en la Luna. Pues los científicos indios están quejándose ahora no solo de que sea uno de los países grandes con menos inversión en I+D, sino de que esta cada vez está más contaminada por el creciente nacionalismo. Desde que los nacionalistas hindúes tomaron el poder, los hospitales indios reciben fondos para investigar, por ejemplo, los efectos del canto védico en las lesiones cerebrales que incorporan un consultor experto en astrología con datos del horóscopo. Los científicos indios también denuncian que no tienen fondos para mejorar sus laboratorios, mientras el gobierno subvenciona la investigación de supuestos beneficios de echarse, atención, panchagavya, una mezcla de leche, yogur, orina y barro.
Días,
el gobierno hindú, lo siento por los que están desayunando, quiere validar positivamente todo lo que venga de las vacas. En Bangalore son las 11 y 18 minutos. Y de allí nos vamos a Frejus, que
es Francia,
como sabéis, está, eso es,
ahí está el túnel que separa el Piamonte del resto de Francia.
Oh. Allí ha presentado Marine Le Pen su apuesta por el respeto al medio ambiente. Se puede ser anti-inmigración y pro-consumo responsable. La presidenta del antiguo Frente Nacional, rebautizado ahora como Reagrupación Nacional, lo llama democracia de proximidad. En París son las 7 y 49 minutos.
Aproximativa, ¿no?
Y nos vamos desde París a las Bahamas. Bahamas, capital.
Nassau.
Capital Nassau.
Esto te lo dice.
La cifra confirmada de víctimas mortales por el huracán Dorian asciende a 52, pero la cifra de desaparecidos llega a 1.300. Según la ONU, 70.000 personas no tienen vivienda o están seriamente dañadas en las zonas afectadas por el huracán. Y en Nassau es la 1 y 49 minutos. De
y de parte de... De parte de Iberia, os cuento que hoy es el último día para aprovechar su mejor campaña de precios del año. Vuelos de entre distintas ciudades españolas desde 23 euros por trayecto, a Europa desde 25, a distintos puntos de América Latina desde 225 por trayecto o a Asia desde 215 euros. Entra en iberia.com o descárgate la nueva app de Iberia y elige tu destino. Y ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, Carlos.
Ya mismo expansión, la banca revisará objetivos por las medidas del Banco Central Europeo. Las estrategias quedan en papel mojado porque los tipos no van a subir antes de 2022. También ACS, Acciona Ferrovial y Naturgy pujan por megacontratos en Australia y Endesa y CaixaBank se suman al éxito del baloncesto español. La revista Actualidad Económica, que sale hoy con El Mundo, habla a Alain de Haas, que es el CEO de Adecco, y dice dos cosas interesantes. Uno, la ley del registro horario está pasada de moda. Claro. Y 6 de cada 10 niños van a tener empleos que hoy no existe. 5 días, paso adelante en el AVE de Texas de la mano de Renfe, oleada de fusiones entre las gestoras de fondos por MIFID II y los tipos cero, y las promotoras afrontan la primera caída de precios de las casas en la era post-burbuja. Cuidado, el economista Rami Abucair, que sabéis que es consejero delegado de Santander España, dice, no tenemos intención de que el particular pague por su ahorro, menos mal. Y Ximo Puig, qué grande Ximo Puig, cómo me gusta Ximo Puig. Ximo Puig multiplica casi por 5 la publicidad en los medios desde la era Fabra. ¡Será por dinero! La prensa económica internacional habla sobre todo del crudo. Financial Times dice que los precios del crudo suben después de los ataques en Arabia Saudí. El Wall Street Journal añade una cuestión interesante y es analiza por qué la bolsa de Londres rechazó la oferta que os conté el viernes de la ser comprada por la bolsa de Hong Kong. Dice que, bueno, hay unas cuestiones económicas, el precio, etcétera, pero lo más inquietante es lo que la oferta indica sobre los costes políticos. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que quiere hacer China con las libertades en Hong Kong.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
Buenísimo. Puebla en ABC. Un asesor le dice a Mario Draghi, que está imprimiendo billetes como churros en la cocina del Banco Central Europeo: señor presidente, existe un informe que descarta la desaceleración. Y Draghi pregunta, ¿y quién lo firma? Y el otro responde, don José Félix Tezanos.
Hasta luego, Carlos.
Hasta luego, liberador.
A la actualidad del deporte con Félix José Casillas.
Y vamos con una obviedad. Los del baloncesto son muy grandes, ¿eh? Porque tienen una G de ganadores. El oro del mundo, la última medalla, sumará las 19 en los grandes torneos, 14 de ellas en los últimos 20 años, porque tienen la R del mejor jugador del Mundial, Ricky Rubio, y también la del capitán Rudy Fernández, presente en el primer oro mundial de Japón y las dos finales olímpicas. Tienen esa A de la amistad, de lo que ellos llaman la familia, equipo de 12 en China y de hasta 29 jugadores que jugaron para la clasificación. Tienen la N de la NBA, con un campeón en la pista. Marc Gasol hace doblete, campeón del mundo con España y campeón del mundo, como dicen allí, con los Raptors. Tienen la D de las dedicatorias a los que abrieron las puertas en los 80, como Corbalán, Epio, Fernando Martín, y de esa generación del 80 con Pau Gasol y Felipe Reyes. Tienen la E de la experiencia, acostumbrados a este tipo de partidos, no dieron opción a la selección argentina, 20 puntos de ventaja, victoria de principio a fin. Y tienen la S de Scariolo, el seleccionador que también dobla y que cumplió con su palabra de entrenador asistente en Toronto a campeón del mundo, reconociendo que no eran los mejores ni en físico ni en talento. La situación de Scariolo, la que soñaba Lopetegui cuando mandaba en la selección de fútbol, al menos al entonces seleccionador, le queda el consuelo de verse líder ahora de la Liga con el Sevilla tras ganar ayer en Vitoria. También de anoche, empate entre Betis y Getafe, también a uno empataron Valladolid y Osasuna, el Granada y el VAR acabaron con el Celta, y el Valladolid ganó en Eibar. El Leganés es el único que sigue a cero tras 4 jornadas de Liga. Y vuelve la Liga de Campeones, desde ya comienzan las consultas para buscar al rey de la Champions. El que está en funciones, el Liverpool, va a comenzar mañana en Nápoles. Nuestros candidatos arrancan mañana el Barça en Dortmund y el Valencia en el barrio londinense de Chelsea. El miércoles van a jugar Atlético y Real Madrid. El balón que comienza a dar vueltas por Europa, mientras que los ciclistas dejan de dar vueltas por España. Ganó el esloveno Roglic, que es el líder sin sonrisa, mientras que Valverde fue segundo y ahora quiere volver a reír en el Campeonato del Mundo que se disputa en Inglaterra a finales de mes. Como ríe Marc Márquez, que volvió a ganar en MotoGP Misano y pone ya fecha a una posible victoria en el Mundial, el 6 de octubre en Buriram, que como todos sabéis está en Tailandia.
Tailandia.
Vamos a decir, ¿verdad?
Sí, justo. 5 minutos y nos ponemos ya en las 8 de la mañana.
Sí, qué bueno.
7 menos 5 minutos. Vamos. Ahora mismo en Canarias.
El lunes, Carlos.
Ahora seguimos.
Vale, vale.
Más de uno en Onda Cero. ¿Dónde Alsina?